Ser Podcast.
Pol Morillas, director del CIDOB. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Hola, Pablo. Buenas noches.
¿Sigue utilizando Marruecos estos flujos de personas que ahora citaba Vicky como método de presión política?
Sí, no es el único país. Es decir, la política europea en cuestión migratoria se basa fundamentalmente en esa externalización de las fronteras, ¿no? Y eso significa que estás en manos de terceros países, sea Marruecos, sea Turquía, sea cualquier otro con los que se tienen acuerdos firmados, que siempre puede utilizar esa baza de presión en el momento en que lo estima oportuno. Y ahora decíamos que precisamente Marruecos no es la primera vez que lo ha hecho. Es una parte consustancial de la manera como Europa ha tratado de resolver esta cuestión, digamos, poniendo en manos de terceros lo que también es una responsabilidad propia. Y eso son dos caras de la misma moneda. Por un lado, cuando funciona bien, te permite atajar esos flujos irregulares. Cuando no funciona bien y se instrumentalizan esas potestades que hemos dado a terceros países, pues entonces es cuando hay crisis como la que hemos vivido.
Es verdad que sorprende porque el gobierno sigue manteniendo las relaciones con Marruecos, están en el mejor momento de su historia. ¿Cómo son realmente estas relaciones?
No, las relaciones primero son muy densas y muy amplias, no solo incluyen el factor migratorio, por lo tanto hay muchas otras cuestiones en esa relación bilateral de vecino a vecino que deben de salvaguardarse incluso en momentos de crisis, pero también sobre todo sabiendo que precisamente en manos de Marruecos han estado dos cosas. Una, el facilitar el retorno, y por lo tanto es un socio indispensable para que esos migrantes que han entrado irregularmente vuelvan a Marruecos, y eso requiere de un buen nivel de cooperación. Y por otro lado, que si ahora se culpa de manera muy directa y clara a un país que ya tiene tradición de instrumentalizar esa cuestión, nada garantiza que dentro de unos pocos días pueda volver a suceder lo mismo. Por lo tanto, es una relación que es compleja porque, digamos, es una puerta evidente de entrada de flujos migratorios que no son solo, por supuesto, de Marruecos, son de muchos otros países de la región que desde ahí llegan a costas españolas, a Europa, al fin y al cabo, que es lo que se pretende.
Es decir, esto que estamos viendo de tantos y tantos ministros diciendo Marruecos lo ha hecho maravillosamente bien desde el principio, es un socio fiable, ¿es para mantener este buen nivel de cooperación que tú citabas, es decir, para evitar males mayores?
Bueno, en buena medida sí, en buena medida estriba en que es el actor, y insisto, no solo Marruecos, hay otros países que están en la misma situación. Lo vivimos durante la crisis del 2015-2016 con Turquía, por ejemplo, ¿no? A la cual, por supuesto, tampoco se quería criticar en la medida en que no avanzaba suficientemente el retorno, precisamente porque era esa la baza que los europeos hemos venido jugando en los últimos tiempos para tratar ese fenómeno. Por lo tanto, nos ponemos más en manos de esos países que, por supuesto, también saben perfectamente, y aquí hay consideraciones bilaterales, pero también geopolíticas, ¿no? De más largo alcance, que también es un momento oportuno para, en cualquier caso, probar, ¿no? Y hasta dónde puede llegar esa crisis, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido ahora. E insisto, no solo es la relación bilateral, también es el momento en el que se encuentra Marruecos internamente y también su posición geopolítica.
Lo que hemos visto es cómo miles de personas han preferido poner en riesgo sus vidas, de hecho por lo menos 72 las han perdido intentando llegar a España, en busca de un futuro mejor, de una esperanza. ¿Cómo hay que imaginar, Paul, la realidad social, económica, el día a día en Marruecos para que estas personas hayan tomado esta decisión tan complicada?
Bueno, por supuesto, es una señal de debilidad del propio país, que no puede dar, digamos, una salida esperanzadora, sobre todo a su población joven. Y además que cuando regresa a su país, regresa, digamos, manteniendo su voluntad de seguir emigrando a Europa y palabras buenas hacia España y no hacia Marruecos, que es el país que los hace retornar. Por lo tanto, esto es una crisis también que tiene que ver con el propio país, sus dinámicas, su modelo, que últimamente es un modelo de desarrollo mucho más avanzado que en el pasado. Es decir, se hacen grandes infraestructuras, se hace, ¿no? Será sede de la Copa, de la próxima Copa del Mundo de Fútbol. Es decir, hay un momento geopolítico para Marruecos de gran presencia regional, de una gran asertividad regional, ¿no? Y de voluntad de jugar un papel en la región, pero también más allá de la región, con sus relaciones con Estados Unidos y con Israel, pero al mismo tiempo sigue teniendo grandes carencias a nivel interno, como muestra esta situación de ahora.
¿Y cómo interpretas la reacción de Europa ante esta crisis? Ver tantos países diciendo España, ¿qué estás haciendo? Hay que salir de Schengen, como decía Italia, incluso socialdemócratas como Dinamarca poniendo en cuestión la libre circulación y la actuación del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo interpretas esto?
Pues de dos maneras, ¿no? Una manera muy coyuntural, y es que muchos de estos países se enfrentan a elecciones en los próximos meses y hasta el año que viene. Por lo tanto, la cuestión de la inmigración es una cuestión que polariza altamente todas las sociedades europeas, y si tienen elecciones, pues todavía más, y por lo tanto hay un cálculo de posicionamiento de fuerzas que temen a la derecha radical, o de fuerzas de países que ya están gobernados por la derecha radical y que por lo tanto siguen instrumentalizando la cuestión migratoria. Pero eso es coyuntural. A nivel más estructural, lo que sucede es que es claramente llamativa la diferencia cómo se ha tratado esta crisis en este momento desde la desunión, a diferencia de lo que se hizo en 2021, por ejemplo, con esa instrumentalización de migraciones que hizo Bielorrusia, ¿no? País apoyado totalmente por el Kremlin de Putin, que también hizo lo mismo hacia Polonia en 2021. Y en cambio, en ese momento, todos los europeos reaccionaron dando apoyo y solidaridad y reconociendo que la vulneración de las fronteras de Polonia era una cuestión preocupante para el conjunto de los europeos, ¿no? Entonces, esta vez ha sido más bien lo contrario. Lo que se ha hecho es una señal de desunión, una señal de división interna, que a su vez a quien más beneficia son a los terceros países que puedan instrumentalizar la cuestión migratoria, y no digamos ya a Trump, que tiene a la Unión Europea en el punto de mira desde hace tiempo.
¿Esto es coyuntural o se está diluyendo la esencia de Europa?
En función de que entendamos qué es Europa, y realmente hay maneras de entender Europa muy distintas ahora mismo, ¿no? Encima de la mesa, y principalmente por fuerzas que podríamos llamar esas fuerzas patrióticas, ¿no? Que lo que ven es una Europa que tiene que desballestarse, una Europa que tiene que progresivamente desintegrarse, devolver poderes a los estados, a las naciones, y que el futuro de lo que llamaríamos Unión Europea, de Bruselas, de la integración entre países europeos, es algo de lo que rehúyen totalmente, ¿no? Y eso condiciona fuertemente todo lo que se puede hacer a escala conjunta. Por ejemplo, reforzar un mecanismo ya existente como sería Frontex, ¿no? La agencia de control de fronteras que apoya a los Estados miembros, y esto cuesta reforzarse porque es un mecanismo conjunto y esas fuerzas aborrecen esas ideas, ¿no? Y en cambio, también junto con este factor político, una tendencia cada vez más creciente en Europa de hablar mucho más de seguridad que de bienestar o de ciudadanía, ¿no? Que son los elementos también consustanciales a Europa. Por lo tanto, depende de lo que uno entienda por Europa, si solo seguridad o también algo más, proyecto político, bienestar de sus ciudadanos, modelo social, etcétera, etcétera.
Sí que por lo que cuentas, uno puede tener la sensación de que el gran beneficiado de esta crisis, si es que puede haber algún beneficiado, es la derecha y si me apuras, quizás todavía más la extrema derecha.
Pues sí, porque precisamente son fuerzas que no miran nunca en el o muy poco en el largo plazo. Lo que miran es precisamente en intentar sacar rédito político de cada una de las crisis, y la crisis migratoria es sin duda la que más instrumentalizan, porque además tiene un factor muy especial, ¿no? Cuando hablamos de migración, y es que hay siempre un otro al que culpar o al que intentar convencer de que es el mal de todos nuestros, ¿no? Del origen de todos nuestros males.
Pues sí. Paul Morillas, director del CIDOB, gracias por, como siempre, por estar en Hora 25.
Pues muy bien, un placer, buenas noches.
Que vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.